Antes que nada, una palabra de explicación, porque no es muy habitual que el predicador suba al púlpito comiendo galletas. Pero, entre otras cosas, soy diabético y antes del culto tuve un bajón, una hipoglucemia, y entonces tenía que reponerme comiendo cosas dulces, así que por esto ha sido. Espero que me perdonen. Bueno, a lo mejor tenéis un vídeo. María José tiene unas galletas muy ricas y seguro que está dispuesta a compartir, ¿no? Ah, retiro lo dicho. Bueno, nuestro hermano ya ha dicho que el texto de esta tarde es muy fuerte, así que agárrate. Tenemos que mirar cosas duras y difíciles. Y vuelvo a preguntaros, ¿estamos dispuestos a cambiar? ¿Estamos dispuestos a permitir que la palabra de Dios penetre en nosotros para cambiarnos? ¿O estamos tan satisfechos con nosotros mismos que pensamos que vamos bien, que no hacemos daño a nadie? Y por lo tanto el mensaje es muy apropiado para fulano y mengano, pero para mí no es necesario. Esta mañana también decíamos que si Dios no nos transforma, difícilmente vamos a cambiar. Y Pablo nos recuerda en 2 Corintios 3, 18, que el Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria hacia la imagen de Cristo. Y esta obra no acaba después de 10 años de creyente. Es una obra que continúa todo el tiempo que estamos aquí abajo. Así que no importa cuántos años has estado en el Evangelio, todavía necesitas más transformación, hasta que el Señor nos llame a su presencia. ¿Vale? Estáis mirándome muy serios, que está bien porque el tema es serio. Vamos a leer el pasaje empezando en Mateo 18, versículo 6. Y he agrupado este texto, aunque las Biblias agrupan los versículos de otra manera, porque veréis enseguida que todo el pasaje está hablando de tropiezos. Pero cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de asno y lo hundieran en lo profundo del mar. Ay del mundo por las piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan las piedras de tropiezo. Pero ay del hombre por quien viene la piedra de tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Más te vale entrar en la vida manco o cojo que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Más te vale entrar tuerto en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el fuego del infierno. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Hasta aquí. Tropiezos. Sería interesante hacer una encuesta entre todos aquellos que en un momento eran miembros de nuestras iglesias, pero ahora se han apartado. Para intentar investigar las causas de su apartamiento. Naturalmente, los que seguimos fieles en la iglesia, enseguida diríamos, bueno, si se han apartado es culpa de ellos. Ellos son responsables ante el Señor y se han ido alejando. Pero nuevamente estamos en el tema de lo divino y lo humano, entre el hecho de que el Señor es soberano y el hecho de que nosotros somos seres responsables. Y es cierto que el Señor sabe guardar a los que son suyos, pero también es cierto que nosotros podemos ser responsables de la caída de algunos, podemos causar ofensa, ser motivo de escándalo, piedras de tropiezo, y el Señor está avisándonos, advirtiéndonos en cuanto a este peligro. Además, utiliza un lenguaje especialmente fuerte. En el versículo 6, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de asno. En aquel entonces, en cada hogar había un pequeño molino que las mujeres utilizaban en la cocina para moler granos y producir harina. Pero el molinero del pueblo tenía una piedra, bueno, dos piedras enormes, tan grandes que hacía falta un asno para poder moverlos. La piedra de debajo era un círculo sólido y la piedra de arriba tenía forma de un domo, con un hueco en medio en el cual poner el grano, y el animal daba vueltas así moviendo la piedra de molino. La ilustración es deliberadamente exagerada, porque cualquier persona que tiene aquel donut colocado con su cabeza en medio, casi se quedaría aplastado inmediatamente. Pero Jesús dice, si alguien es causa de tropiezo para otros en la iglesia, sería mejor que esa piedra enorme se colocara encima de él y luego le pusieron en una barca y fueron remando hasta lo más profundo del mar y lo echaran en lo profundo del mar. Podría haberle bastado al Señor decir que no te hacen al mar. ¿Qué más da si se muere ahogado en 2 metros de agua o en 20 o en 200? Se muere de todas maneras. Pero Jesús quiere enfatizar la nota, indicando que es sumamente serio ser causa de tropiezo. Luego en los versículos 8 y 9, mejor si tu mano o tu pie puede ser causa de caídas, mejor cortarlos, amputarlos, o si tu ojo es causa de caídas, arráncala. Espero que nadie vaya a mutilarse en esta sesión, porque Jesús nuevamente está utilizando un lenguaje deliberadamente exagerado. Algunos podemos dar fe de que, bueno, no, porque no lo hemos hecho, pero podemos imaginar que si arranco un ojo, esto no me soluciona los problemas de de las sensaciones que vienen a través de los ojos, porque sigo teniendo otro ojo. ¿Entendéis la cosa? El Señor está hablando de arrancar un ojo, no dice arrancar los dos ojos. Así que enseguida comprendemos que es un lenguaje figurado, exagerado, que él utiliza para decir que estas cuestiones son tan, tan serios que literalmente es mejor entrar en el reino eterno mutilado que no ser excluido del reino a causa de nuestras inconsecuencias. Pero ¿qué quiere decir el Señor al hablar de tropiezos? Él mismo no lo dice, así que tenemos que intentar utilizar un poco de sensatez a la luz de la revelación bíblica en su conjunto. ¿Cómo podemos hacer tropezar a alguien? Bueno, muchas maneras. Yo voy a limitarme a tres ideas, pero podríamos encontrar montones, supongo, en la Biblia. En primer lugar, tropiezos a causa de nuestras lenguas. Santiago tiene todo un capítulo dedicado a cómo ofendemos, y él afirma que todos ofendemos muchas veces con nuestras lenguas. Hay hermanos que hablan demasiado y sus habladurías pueden ser causa de tropiezo, causa de ofensa. Santiago nos enseña que necesitamos, en el poder de Dios, poder controlar nuestra lengua para no hacer daño a los demás en la congregación, ya sea por mentiras, calumnias, chismorreos, críticas, murmuraciones. Hay tantas maneras. Pero ojo con nuestra lengua, que podemos ofender. En mi ministerio con los jóvenes, yo diría que quizás la mayor ofensa viene a través de las inconsecuencias, las hipocresías que ellos pueden ver en miembros de la iglesia. El joven, jóvenes presentes, si estáis, no estáis de acuerdo, me lo decís después. Nuestras iglesias intentan salvar a los jóvenes, impedir que se marchen de la iglesia a través de diferentes medios. Tenemos que cambiar el himnario, porque si no cantemos una música más actual, entonces los jóvenes se van. Lo curioso es que yo he estado en iglesias que han estado enseñando canciones nuevas y todos los adultos están, los mayores están cantando en el ensayo, y atrás están los jóvenes que no tienen ningún interés en aprender nuevas canciones. Así que yo no sé si realmente interesa tanto esta clase de cambios cosméticos. Pero donde yo pienso que los jóvenes pueden ser ofendidos es por la hipocresía, las inconsecuencias, porque lo que el joven busca es la autenticidad. Muchas veces nuestros cultos y nuestra participación en los cultos viene a ser una rutina, incluso una rutina cansina y aburrida, porque no estamos hablando desde una vitalidad diaria vivida con el Señor, sino de teorías, de montajes humanos. Y todo esto ofende, es causa de tropiezo. Yo no tengo ningún texto bíblico para apoyarme en este momento, pero entiendo que nuestras participaciones deben ser absolutamente bíblicas, totalmente de acuerdo con la palabra de Dios, pero absolutamente reales en cuanto a nuestra propia experiencia y vivencia. Sin embargo, hay mucha hipocresía. Es ofensivo para el joven escuchar una participación piadosa en la iglesia de parte, por ejemplo, de su padre o su tío, y luego en casa ver cómo este padre o este tío habla y se comporta de maneras no tan piadosas. Esta clase de inconsecuencias hace un daño increíble. Tropiezos. El tercer caso que quiero mencionar es afín. Hay que recordar que Jesús en este contexto ya está en plena controversia con los líderes religiosos de su día, especialmente los fariseos. Y los fariseos son hipócritas, es la acusación que Cristo utiliza contra ellos, porque dicen ciertas cosas y luego no viven de acuerdo con lo que dicen. Y pienso que debemos dar a este texto nuestro el contenido del contexto de lo que Jesús está viviendo en estas controversias con los religiosos de su día. La religión legalista de los fariseos. Un legalismo sin amor, imponiendo normas y más normas, concentrándose en lo superficial, olvidándonos de las cosas esenciales de la revelación de Dios: la fe, la justicia, el amor. Todo esto puede causar mucho daño, tropiezos. Claro que es importante ser fieles a la palabra en cuanto a todas sus normas y todas sus instrucciones. Pero si los líderes de la iglesia no aplican las normas con mucha humanidad, mucha compasión y mucho amor, pueden ser causa de tropiezo. Versículo 7. Ay del mundo por las piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan las piedras de tropiezo, pero ay del hombre por quien viene la piedra de tropiezo. Nuevamente, la soberanía divina y la responsabilidad humana. Es inevitable porque en la providencia de Dios todos necesitamos que nuestra fe sea probada. Pedro en su primera epístola, capítulo 1, dice que es necesario que nuestra fe sea probada. Cuando tú dices inicialmente, Señor, creo en ti, ¿realmente conoces tu propio corazón? Yo me convertí con 7 años de edad. Mi conversión fue, creo, auténtica. La prueba es que estoy aquí. Pero un niño de 7 años, ¿qué sabe? No ha tenido tiempo todavía para contrastar el Evangelio con otras opciones ideológicas, religiosas. No se conoce a sí mismo. ¿Puede esta conversión ser auténtica? Y yo digo, un hombre de 70 años de edad realmente se conoce a sí mismo suficientemente. Ha podido contrastar todas las opciones religiosas y ideológicas para llegar a una decisión absolutamente firme. Todos somos muy complejos. Y cuando decimos, Señor, creo en ti, creo el Evangelio, quizás haríamos bien en decir, Señor, creo que creo en ti, creo que creo el Evangelio. Y Dios, quien nos entiende a la perfección, dice, bueno, me alegro, pero vamos a ver tú y yo si realmente crees en mí. Y es como si nuestro Padre Celestial nos tomara por la mano y nos condujera por una serie de situaciones para poner a prueba la autenticidad de la fe que profesamos. El patrón, por supuesto, es un patrón que encontramos a lo largo de las Escrituras. Quizás el primer gran ejemplo sea el de los judíos en el Éxodo. Salen redimidos de Egipto, son bautizados en el Mar Rojo. Estas no son ideas mías, son de las Escrituras. Pero luego, ¿qué viene después del momento del bautismo? El desierto. El desierto, que es el lugar de las pruebas. Siempre digo a los candidatos al bautismo, mucho cuidado, porque el domingo te bautizas, pero el lunes empieza el desierto. Porque este es el patrón. Después del bautismo, el desierto, que pasó con en el caso del Señor Jesús mismo. Después de su bautismo en el Jordán, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto con la finalidad expresa de ser tentado por el diablo. Es parte del programa de Dios. Es necesario que vengan las pruebas. Es necesario que vengan tropiezos, motivos de escándalo. Porque tu fe necesita ser probado. Ahora crees, porque asistes a una congregación de gente majísima. Yo os miro aquí en esta tarde y os veo guapísimos y desearía tenerlos en mi iglesia. Pero si supieses cómo son los miembros de mi iglesia, claro, la primera apariencia engaña. Después viene la convivencia y entonces empiezas a descubrir cómo es la gente. Y vienen los profetas. Pero es necesario que vengan. Tú dices que crees. ¿En qué crees? ¿En el Señor o en la iglesia? Y eso hay que aclararlo. Y para ello es necesario que recibas desengaños. A lo mejor en el proceso de tu conversión te has apoyado mucho en un amigo que ha hablado contigo, o en un predicador que ha sido utilizado por el Señor para que entiendas el Evangelio. Pero es necesario que el Señor aclare en ti si tu confianza está en tu amigo, en el predicador, en los demás hermanos o en él mismo. Y para ello puede ser necesario que sufras un desengaño con tu amigo o con el predicador o con los líderes de la iglesia. Es necesario que vengan las pruebas. Es parte del paquete. Pero hay de las personas que causan los tropiezos. La soberanía divina no neutraliza nuestra responsabilidad humana. Y tenemos que asumir esta responsabilidad y entender que podemos ser el motivo de mucho tropiezo. Así que nos compete a cada uno nuevamente hacerse un autoexamen. ¿Hay algo en mi comportamiento que es escándalo para miembros de la iglesia? No hace mucho que estuvimos en cierto lugar de cuyo nombre no quiero acordarme, y había ciertas señoritas vestidas de una manera muy provocativa. Hablas con ellas y enseguida la reacción es: qué sucios son los hombres pensando cosas como piensan. Bueno, esto puede ser, pero qué sucias sois vosotras provocando estos pensamientos. No, yo voy normal, son ellos los malos. No querían reconocer que ellas por su manera de vestir podrían ser causa de tropiezo. Podemos causar tropiezos por nuestro comportamiento. Podemos causar tropiezos por nuestra manera de hablar. Los chicos no son inocentes tampoco. Ellos pueden comportarse con las chicas de maneras indignas. Y también causar tropiezos. Necesitamos examinarnos, porque el Señor está hablando muy fuerte. Nuevamente, haz un repaso de personas que han abandonado la iglesia. ¿Cuáles son las causas? ¿Tú tienes alguna parte en algún caso? Otra manera de causar tropiezo son actitudes de desprecio. Normalmente estamos tocando temas que afectan muy directamente a nuestras iglesias. En nuestras iglesias a veces ocurre que hay miembros de primera clase y miembros de segunda clase o tercera clase. Gracias a Dios por las grandes familias evangélicas. En Castilla casi se puede nombrar una familia por cada ciudad. En esta ciudad la familia tal fue antorcha del Evangelio durante generaciones. Gracias a Dios por ello. Sin embargo, las grandes familias pueden llegar a ser un estorbo también. Cuando se practica el nepotismo, cuando alguien casi automáticamente procede a ser anciano porque su padre y su abuelo lo eran y por lo tanto casi es automático que él también tiene que serlo. Estas cosas también pueden causar ofensa. Estuve en una iglesia una vez que los españoles estaban en filas mirándome a mí. A la izquierda había los hondureños y a la derecha los búlgaros, porque eran como tres congregaciones en una. Después había una comida fraternal y las tres nacionalidades se dividían igualmente en diferentes mesas. Había mesas de los españoles, mesas de los búlgaros y mesas de los hondureños. Yo observé que un joven hondureño iba de mesa en mesa entablando conversación. Y esto me llamó la atención y le invité a salir y dar una vuelta después de la comida para hablar con él. Y él se enteró conmigo. Él dijo que hacía esto deliberadamente para intentar fomentar una buena relación fraternal entre estos tres grupos. Pero luego me dijo, casi llorando, que él en Honduras había estudiado en un seminario bíblico, tenía mucha formación bíblica, pero los ancianos nunca le pedían hacer nada en cuanto a predicar o dar un estudio, porque era hondureño. No sé si estoy tocando temas reales para vosotros, pero entre nosotros pueden entrar brotes de racismo, brotes de cuestiones étnicas, la relación entre gitanos y paisas, entre extranjeros y nacionales. Todas esas cosas pueden ser motivo de escándalo. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Lo que he dicho hasta aquí, se me ha olvidado decir que en este capítulo Jesús empieza hablando de pequeños como un niño en sus brazos. Y entonces entendemos que los pequeños que creen en él son niños. Pero al desarrollar el capítulo, parece ser que los pequeños llegan a ser cualquiera de los discípulos de él, quizás con especial énfasis en los que no destacan por su importancia social o por su inteligencia o por razones humanas. No despreciar a ninguno de los creyentes. Decirlo positivamente, cada persona es una obra de artesanía de Dios. Y cada persona lleva algo de la imagen de Dios en sí. Una imagen que puede ser más o menos distorsionada por el pecado, pero algo de esta imagen todavía se ve. Tratar a cualquier persona con desprecio es atentar contra Dios, contra lo sagrado. La vida humana es sagrada. Cada persona debe ser respetada profundamente por nosotros. Necesitamos cambiar de chip radicalmente en cuanto a nuestra manera de contemplar a la gente. En gran medida en la sociedad en la que vivimos, hay una deshumanización en la cual somos tratados casi como números, uno de un montón. Para Dios no hay montón. Cada persona es especial, cada persona es única. Y nosotros debemos adquirir los ojos de Dios, los sentimientos de Dios, en cuanto a todos los seres humanos. Y menospreciar a alguien por el motivo que sea, hace un daño enorme a las relaciones fraternales en la iglesia, y atenta contra Dios y contra el Espíritu de Dios. Pero notemos bien el argumento que emplea Jesús. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, menos mal que aquí presente tenemos grandes teólogos que pueden aclarar el texto para nosotros. Yo os daré mis ideas, pero si discrepáis, bueno, aquí hay muchos hermanos que podéis consultar. Este texto sabéis que es utilizado por la Iglesia Católica para su doctrina del ángel de la guarda, que cada persona tiene un ángel. Yo creo que el versículo en cuestión es insuficiente para apoyar esta doctrina. Más bien, prefiero entender que sí, los ángeles, como dice Hebreos 1:14, son ministros enviados por Dios para atender a los que hemos de heredar el reino. No es que yo tenga un ángel personal, sino que puedo contar con la asistencia de ángeles que me protegen, que me cuidan de maneras que solo Dios sabe. Esto sí que es bíblico. Pero Jesús aquí está diciendo aparentemente que los ángeles que se encargan de los hermanos menos destacados de la congregación, los niños, los discapacitados, tienen especial importancia. Dice, sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre. Esto es una frase que procede del protocolo en las cortes orientales de aquel entonces. En el libro de Esther se menciona a aquellos cortesanos que veían el rostro del rey. Eran los oficiales del imperio con más estatus que tenían acceso inmediato al rey y podían ver su rostro. Normalmente, cuando alguien entraba en presencia de un rey de aquel entonces, tenía que hacerlo con la cabeza agachada y no podía levantar la mirada, so pena de ser expulsado de palacio. Entonces, alguien que puede ver el rostro del rey es alguien que tiene mucha intimidad y mucho derecho de acceso. Y Jesús está diciendo que aquellos ángeles encargados de cuidar y proteger a los más pequeños de los discípulos, ya se trate de niños, ya se trate de personas quizás no con muchas luces o discapacitadas de alguna manera, estos ángeles tienen derecho a ver al Rey de Reyes. La idea casi es que los ángeles de los demás tienen que entrar en presencia de Dios con la cabeza agachada. Pero los ángeles de estos pequeños ven el rostro del Rey. Hasta allí, aquí llego en mi comprensión del versículo. Me vienen a la mente muchas preguntas, pero no tengo las respuestas, así que no me vengáis luego con vuestras preguntas porque tampoco tengo la respuesta. Pero Jesús evidentemente está diciendo que para Dios, estos que podrían ser despreciados humanamente, sin embargo, son muy especiales. En una iglesia que visito con cierta frecuencia para predicar, hay un hermano que humanamente hablando es un pobre hombre, no muy agraciado, un poco retrasado en sus capacidades, y uno diría que no tiene mucha cosa que ofrecer. Y os confieso que yo abrigaba esta frase de pensamiento en cuanto a él. Luego un año llegó mi cumpleaños y para sorpresa mía una tarjeta enviada de parte de este hombre con un versículo, no me acuerdo del versículo, pero era un versículo muy apto para mí en aquel mismo momento. Y pude dar gracias por este hermano que había enviado aquella felicitación inesperada. Y a continuación descubrí que él tenía todo un ministerio enviando felicitaciones. Él tenía una lista de todos los cumpleaños de todos los miembros de la iglesia y cuando iban predicadores de fuera conseguía sus fechas de nacimiento también y los incluía en su lista, y así sistemáticamente enviaba felicitaciones siempre con un versículo bíblico. Y año tras año empezó a enviarme a mí, y siempre el versículo ideal. yo tuve que rectificar radicalmente mi aprecio de este hombre y reconocer que había en mí cierto espíritu de desprecio que no tendría que haber abrigado. Así que el desprecio también puede ser otra forma de causar tropiezos. Hermanos, yo casi no sé lo que he predicado, pues lo que he dejado de predicar, porque todavía no estoy muy fino. Pero espero que en medio de todo lo que he dicho hemos podido captar algo. Todos potencialmente somos piedras de tropiezo en nuestras iglesias. Todos potencialmente somos fuentes de bendición, de enorme bendición. Pero nosotros somos responsables de esta decisión. Uno de los jóvenes, no lo veo ahora, supongo que está abajo, lleva una camiseta diciendo más o menos que tú siempre tienes la posibilidad de elegir. Y cada uno de nosotros tiene la posibilidad de elegir, ¿voy a ser bendición o voy a ser tropiezo? Que el Espíritu de Dios obre en cada uno de nosotros para revelar cuáles son nuestras debilidades. ¿Hablo yo demasiado? O quizás esté en el otro extremo. No hablo nunca en momentos que tendría que decir algo. Esto también puede ser un tropiezo. ¿Me comporto de maneras coherentes o es que mis comportamientos a veces contradicen lo que profeso y por lo tanto son motivo de escándalo potencialmente? ¿Hay actitudes de desprecio en mí hacia determinadas personas? Estas cosas, tengo la sensación de no estar llegando a tocar realidades, pero en nuestra iglesia estamos palpando bastante el racismo. Hermanos que protestan porque estamos ayudando a personas de determinadas naciones o de color de piel. Y esas cosas no deben ser. Y sin embargo, están presentes con nosotros. ¿Están presentes en mí? Esta es la pregunta. Que el Señor nos ayude a examinarnos y ser honestos delante de Él. Amén.